Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y casi 7 minutos de la mañana. Y sí, por fin es viernes, por fin es viernes. Viernes 19 de noviembre, fecha en la que se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Retrete. Es una efeméride que no debemos tomarnos a broma. La instauró Naciones Unidas hace 8 años con el objetivo de concienciar a la población sobre la importancia de este servicio de saneamiento al que no tiene acceso, atención, más de 3.600 millones de personas, la mitad de la población mundial, con las consecuencias que eso entraña sobre la salud pública y las condiciones de vida de muchas personas. Sí, los retretes salvan vidas porque evitan la propagación de enfermedades mortales. Por cierto, aprovecho para incidir en la importancia de no tirar residuos al inodoro. La acumulación de colillas, de cigarros, de aceites, de medicamentos, causa graves problemas medioambientales y sí, tiene un coste estimado de 230 millones al año solo aquí en España. De lo que también debemos concienciarnos es de la lacra social que suponen los accidentes de tráfico, que arrojan cifras escalofriantes. Solo en lo que llevamos de año, 880 personas han perdido la vida en la carretera, más de lo contabilizado el año pasado, cuando la siniestralidad descendió lógicamente por el confinamiento. Este domingo se celebrará el Día Mundial en Memoria de las Víctimas de Tráfico y en un rato charlaré con Marco Goyos. Es directora de AESLEME, Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal, que fundó hace más de 30 años después de sufrir ella un accidente que la dejó postrada en una silla de ruedas. Su caso es sin duda un ejemplo de superación que conviene escuchar. Y es viernes y eso supone que tenemos nuestra sección de los alcaldes también son humanos. Hoy viene a visitarnos un exjugador de fútbol profesional que hoy es el regidor de un pueblo de nuestra región. Hola.
Buenos días, Nieves. Soy Pedro Valdomino Sorche, alcalde de Cadarma de Esteruelas, y para mí es un enorme placer que me hayas invitado a tu programa, así que ahora dentro de un momentín vamos a estar juntos y me alegro de que me des la oportunidad de que todos tus oyentes conozcan un poco más a mi pueblo y un poco más a mí como persona. Venga, un beso a todos, gracias.
Gracias a ti, Pedro Valdomino Sorcha, alcalde de Camarma de Esteruelas, con quien vamos a conversar, y también con Alberto Romero, cantante de Capitán Cobarde.
Tantas tardes que recuerdo pegadito a ti, por las noches mi invierno en lo que crecí.
Y los el artista actúa mañana en Madrid.
¡Cobarde, pecador!
Que no, cobarde. De cobarde solamente tiene el apellido artístico. Es muy valiente, nos va a presentar su segundo álbum de estudio que incluye este tema, Acuérdate de mí, en favor de la Fundación Pascual Maragall, que investiga sobre el Alzheimer. Pues churros son los que nos va a traer Begoña Tormo después en un ratito. ¡Qué hambre me está entrando! Y también vamos a hacer, además de una ruta por los mejores sitios donde se venden los churros, las churrerías de Madrid, un repaso informativo por esas noticias destacadas de la semana que nos va a traer Antonio Martín Bomán. ¿Le gustarán a los habitantes del planeta R los churros? Pues se lo vamos a preguntar después a Rubén Sánchez, que también aterrizará dentro de un ratito por aquí. Pero lo primero que vamos a hacer es dejar ahí la nave de momento y empezar a volar nosotros con nuestra rueda de redacción. Clara Esteban, nuestra El Santoral, muy buenos días.
Hoy celebramos en primer lugar Santa Matilde Jaquebón, que fue una monja cisterciense que vivió en el siglo XIII en Sajonia. Su familia era muy poderosa. Nació muy débil, temieron por su vida, pero al bautizarla el sacerdote dijo que llegaría a santa y se curó y se fortaleció. Su hermana era monja, Gertrudis se llamaba, y se vio influida por ella e ingresó en el monasterio. Tuvo experiencias místicas, periodos de larga enfermedad, y sobre sus experiencias se escribió un libro titulado El libro de la gracia especial. Matilde es un nombre de origen germano que significa fuerte en las batallas y hay 32.010 mujeres en España que se llaman así. También se celebra hoy San Federico Jasón. Nació en el norte de Francia, era muy inteligente. Influido por San Francisco de Asís, fue capellán militar, fundó el convento franciscano en Burdeos, luego se marchó a Tierra Santa. Era un gran orador, según cuentan, y tenía el proyecto de escribir la historia de las misiones franciscanas misioneras. Murió en Canadá en el año 1916. El nombre de Federico es de origen germánico y significa aquel que gobierna para la paz, y hay 17.966 en España.
Pues felicidades a los premiados en este santoral de Clara. Saludo ya a Carmen Martín Tejeda, que nos trae su refrán.
El otoño nos está dando su tradicional espectáculo de tonos ocres, amarillos, rojizos. Los árboles cambian el color de las hojas y se desprenden de ellas. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Pues porque con la llegada del frío y la disminución de las horas de sol empiezan a escasear los nutrientes y ya no se pueden permitir tenerlas. Es un recurso necesario en épocas frías. Las hojas gastan más de lo que producen, así que el árbol corta el suministro de savia hacia ellas y las deja morir. La gravedad y el viento se encargan del resto. ¿Y por qué las hojas se tiñen de esos colores tan llamativos? Porque con la llegada del frío, la clorofila va desapareciendo y en las hojas solo quedan otros pigmentos que son los responsables de esos tonos rojizos o amarillentos. Pigmentos que ya estaban ahí, pero enmascarados por la clorofila, no se veían. Es un breve pero precioso espectáculo que, como no, ya nos anunciaba el refranero cuando nos dice: marzo trae las hojas y noviembre las despoja.
Vamos a saber si va apartando las hojas la unidad móvil con Gloria Talavera. ¿Dónde nos llevas hoy, Gloria?
Buenos días, Nieves. Hoy recordamos que ha comenzado la gran recogida de alimentos con la que los bancos esperan recaudar más de 22 millones de euros. Se hace únicamente mediante donaciones económicas, al seguir prescindiendo de esa entrega física de alimentos como medida sanitaria por la COVID. En Madrid, nos comentan desde el Banco de Alimentos, ha crecido muchísimo la necesidad, por eso la colaboración de todos es importante. 8.000 voluntarios se han distribuido ya por miles de establecimientos que están colaborando. Enseguida contaremos todos los detalles, hay que echarles una mano. Nos piden ayuda también a los medios de comunicación.
Ya llega el viernes, qué ganitas de viernes tenemos, ¿eh? Hay que echar una mano a esa contribución, ¿no?, de alimentos, al banco de alimentos. Y también hoy hay que echar una mano al móvil para hoy, que es viernes, ¿verdad, Sergio Martín Romo?
Muy Hola, buenas. Muy buenas.
Hablar de esas quejas que seguramente más de alguno tiene pendientes y que vamos a escuchar.
Claro, porque es viernes y lo que toca, ya sabes, es poner la oreja, la nuestra, la tuya, la mía, para escuchar de qué se quejan los oyentes, lo que les preocupa, lo que les quita el sueño, les irrita o les fastidia. Quejas de tu entorno, quejas metafísicas, lo que se te ocurra, en nuestro WhatsApp 628-091-117, ya sabes, mensaje escrito o también nota de voz.
El tamaño importa.
Pues ponemos la oreja en este programa y también agudizamos la vista, porque como cada día también en nuestra cuenta de Twitter, ¿qué tal, Carlos Honorato?
Muy buenos días, el tamaño importa, sí señor.
Sí, bueno,
lo ha dicho la mujer esta que cantaba.
Lo ha dicho, sí. Esto tendrá algo que ver con ese reto visual.
El tamaño importa. Siempre ha importado el tamaño.
Siempre.
Bueno, pues hoy el reto en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, tiene que ver con el tamaño de cuatro piezas que hemos encontrado en la radio. No sabemos muy bien para qué son.
¿Ah?
Entonces son pastillas de freno o yo qué sé, o alguna pieza del ordenador. El caso es que les hemos hecho una fotito, las hemos puesto ahí, con una letra A, B, C o D. Y la pregunta que hacemos a todos los oyentes hoy es: ¿cuál es la más grande?
El tamaño importa.
Claro, en este caso es vital. ¿Cuál de estas cuatro piezas que veis en la foto es la más grande? Si entráis en nuestro Twitter, @buenosdiasom, ahí veréis el reto, seguid el hilo y nada más. ¿Y la A, la B, la C o la D? ¿Cuál es la más grande?
Pues hay que fijarse, ya sabéis que Carlos Honorato lo pone muy claro siempre. Están ahí las... Sí, sí.
A facilísimo.
A veces despista, como ayer con Maradona, que era un doble, que le había puesto encima una cara que no era buena, en fin. En este caso, puede que despiste, puede que no. El objetivo es que haya cuatro figuras.
Eso es.
Con una letrita cada una y es sencillo. Así
¿cuál
que...
es la más grande? A la 1:05 damos la respuesta.
Eso. Y antes nos vas a llevar de
sí,
viaje.
Sí, hoy tenemos viaje. Hoy nos toca la C.
La C.
Así que no sé si iremos a Cartagena de Indias, iremos a Colombia, iremos a Cuenca. No, creo que nos vamos a Asia, pero luego ya te lo
se
cuento.
Se están achinando un poquillo los ojos. Sí. Sí. Bueno, pues a quien no se le han achinado los ojos, bueno, con la edad a veces no se te van, ¿eh? Es a U2, que aunque siguen ahí, hoy están celebrando un aniversario. 30 años han pasado ya de este tema.
Yo no había nacido, no me acuerdo.
No, que va. No, ni
no
yo.
No sé ni quiénes son U2.
No. Bueno, pues publicó hace eso, 3 décadas, Autumn Baby, el 7º álbum de esta banda irlandesa, que todos siguen recordando los fans, por supuesto, ¿no? Porque es un álbum de esos que dejó ahí huella, ¿eh? ¿Tú te acuerdas del 1, 2, 3?
Sí, me acuerdo.
14. Bueno, pues también tenemos que hacer patria, ¿eh? Porque un día como hoy, de 1819, se inauguraba el Museo del Prado aquí en Madrid, bajo la dirección de José Gabriel de Silva Bazán, marqués de Santa Cruz de Mudela. Es uno de los museos, ya sabemos, ¿no?, más emblemáticos que tenemos aquí en nuestra región y en todo el país. Y en un principio, fijaos, se llamaba Real Museo de Pintura y Escultura, algo que se cambió en 1868 cuando pasó a denominarse Museo Nacional de Pintura y Escultura y más tarde ya sí, Museo Nacional del Prado. En sus inicios contaba con 311 pinturas de la colección real. Pues aquí estamos los del Buenos Días Madrid, los de las 10 hasta la 1 de la tarde acompañándote. Te habla Nieves Ortiz, en la realización técnica Juanjo Ceballos.
Buenos Días Madrid.
Nieves Ortiz.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Soy Francisco Abad, soy pescadero desde hace 40 años. Siempre busco ofrecer a mis clientes el mejor producto. Para ello confío en el mercado de pescados de Mercamadrid, donde encuentro variedad, calidad y seguridad. Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este domingo, protagonismo para el fútbol madrileño. Desde las 4, en Primera División, Real Madrid-Osasuna. A las 5, en la Liga Femenina, Real Madrid Alavés. Y desde las 6:15, en segunda, Tenerife Alcorcón.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidente de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas, aísla más que las paredes.
Buenos días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días Madrid, Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Este domingo se celebra el Día Mundial en memoria de las víctimas por accidente de tráfico y en vísperas de esa fecha, hoy la reina doña Leticia va a recibir en audiencia, en nada, a las 10 de la mañana, a miembros de 6 organizaciones que representan a las personas afectadas por esta lacra social que arroja cifras escalofriantes. Fíjense, en nuestro país, aquí en España, desde 1960 han fallecido en la carretera más de 300.000 personas y han resultado heridas graves cerca de 2 millones. A esa cita, como una de las invitadas al Palacio de la Zarzuela, va a estar Marco Goyos, que es la directora de Aisleme, a quien quiero saludar ya. Mar, buenos días y muchas gracias por estar con nosotros.
Por supuesto, que encantada y muchas gracias por llamar.
Bueno, es verdad que la reina decía va a escuchar los testimonios, ¿no?, de esos representantes de esas 6 asociaciones. Qué importante sí. Es el ejemplo que dais, Marimar. En tu caso en particular, bueno, tú tuviste un accidente de tráfico hace ya bastantes años. ¿Qué le vais a transmitir a doña Leticia?
Bueno, pues ya son varios los actos en que coincido con su Alteza Real, la reina Leticia, de seguridad vial. Entonces yo creo que está muy concienciada, no sé si por esta causa en concreto, sabes que está de mucha, pero sé que la seguridad vial le preocupa y ocupa, y por eso está en tantos eventos relacionados con la seguridad vial, y quería de alguna manera, en este Día Mundial que Naciones Unidas marcó ya en 2005, uh-huh, y que estamos hablando de la pandemia de los siniestros viales en el mundo, pues, digamos, apoyar a las principales entidades que trabajamos o bien en la prevención de estos siniestros viales o bien en la atención a los familiares que han perdido un ser querido o que han resultado el tener a una persona con una discapacidad como motivo de ese accidente o como causa de ese accidente, pues de por vida.
Yo siempre, cuando hablo de ti con compañeros, ¿no?, porque es verdad que Marco Goyos, que como digo es directora de Aisleme, la Asociación Española para el Estudio de la Lesión Medular Espinal, llevas muchísimos años precisamente pues dedicando todos tus esfuerzos, ¿no?, a evitar que los futuros conductores pues pasen por la experiencia que tú desgraciadamente viviste.
Pues sí, la verdad es que todos creemos que a nosotros no nos va a pasar, y supongo que yo cuando tenía 25 años y de repente me llevaron a un hospital, pues lo que uno cree es que ha tenido un accidente, estás aturdido, pero piensas que te van a curar y que vas a salir como has entrado, bien, ¿no? Y bueno, pues cuando te das cuenta que tienes que pasar un año y medio de tu vida en un accidente, que la lesión medular no tiene cura y que sales en una silla de ruedas y que a partir de ese momento te van a tener que ayudar pues para tareas tan, bueno, pues tan íntimas como ayudarte a ducharte, a vestirte, a levantarte, y que bueno, pues vas a perder esas dosis tan importantes para cualquier persona, que es la intimidad y la independencia, pues es duro, es un proceso que te cuesta asimilar, pero una vez que aprendes lo que te ha ocurrido, pues yo, que soy positiva por naturaleza, pues decidí cambiar mi tarea de psicóloga industrial pues a intentar prevenir que a otros no le ocurriera lo que a mí me ocurrió, ¿no? Y entonces bueno, pues asumí lo que me había ocurrido y pensé que tenía un reto por delante. Ese reto me llena día a día. Si mi accidente ya hace 34 años, pues en Asleme ya llevo 31 años y tengo una gran familia de 200 personas que trabajamos a diario en toda España intentando sensibilizar, concienciar para que todos seamos conscientes de que ante una mínima imprudencia por contestar un móvil, por tomar una copa de más, por no ponernos el cinturón en un trayecto corto o el casco, que todo nos puede ocurrir, que todos podemos tener un familiar o un ser querido que un siniestro de tráfico lo tengan por esta no me va a pasar a mí, este recorrido es corto. Yo sé que es mucha la labor que tenemos, las asociaciones, los medios, que sois nuestro gran altavoz para llegar a más y más personas. Y yo creo que si España, cuando empezó Asleme, por desgracia fallecían más de 9.500 personas, si bien todavía son muchas las personas que fallecen, estamos hablando de más de 1.600 personas, fíjate todo lo que ha disminuido en estos 30 años que Asleme lleva trabajando. Y tenemos una nueva década que nos ha marcado Naciones Unidas de 2021 a 2030, y tenemos que reducir a la mitad no solo el número de personas que fallecen en las carreteras, sino por primera vez el número de personas que resultan heridas graves. Y si queremos conseguir esto, necesitamos tomar medidas, tomar conciencia, trabajar juntos, sociedad civil, entidades públicas, privadas, todos de la mano para conseguir, como nos pide la OMS y Naciones Unidas, acabar con esta lacra y esta pandemia mundial que son los siniestros de tráfico.
Si puedes controlar con una copa, puedes controlar con dos.
Si puedes conducir y responder un mensaje, ¿por qué esperar?
Si lo tuyo es textear mientras conduces, dale.
Si los demás se noten algo, ¿por qué no tú para despejarte?
Estamos acostumbrados, Mar, a escuchar, bueno, por parte de la DGT y por otras fundaciones como Avertis, ¿no?, con campañas como esta que estamos escuchando, Yo te llevo, esos mensajes que se lanzan a la ciudadanía, a los conductores, bueno, realmente a todos, porque también a los peatones, en definitiva, la movilidad está ahí y todos estamos implicados para evitar esos siniestros que, oye, pueden conducir a la muerte. Realmente, Mar, ¿consideras que la sociedad es consciente de verdad de los peligros que entraña llevar un coche?
Pues fíjate, yo creo que ahora, más que hablar de coches, deberíamos hablar de esa movilidad segura, que le hemos añadido sostenible, saludable, accesible. ¿Por qué? Porque vemos que en la ciudad ya no solo nos movemos en el coche o en el autobús o en el metro, nos movemos como peatones, vamos en bicicleta, algunos son capaces de ir en patinetes entre los coches, sin casco, sin respetar las normas. Es decir, cada vez nos movemos de modos más diversos y cada vez hay más vulnerables. Los últimos datos de la DGT pues confirman en que los usuarios vulnerables suponen más del 50% de los fallecidos hoy por hoy en España. Pues no podemos esperar que esta manera de movernos, por muy sostenible que sea, nos cueste la vida, porque al final una bicicleta o un patinete puede atropellar a un peatón. Siempre hay uno que es más vulnerable que tú, ¿no? El coche tendrá por encima un autobús o un camión. Y si no respetamos todas las normas, pues al final podemos provocar un daño a otro que es irreparable. Yo creo que no somos conscientes no solo de lo que nos puede ocurrir a nosotros, sino lo que podemos provocar a otro ser humano que iba tranquilamente en esa carretera, en esa acera o iba cruzando, y por un despiste o por una imprudencia nuestra podemos acabar con su vida o provocar unas lesiones. Y yo te puedo asegurar, porque conozco a personas que están al otro lado, que es muy difícil vivir cuando uno provoca un mal sin quererlo por esa imprudencia a otra persona. Sí. Seamos conscientes de que en la carretera podemos matar simplemente por no respetar las normas. Entonces, de verdad que pone un poco de empatía, de saber ponernos en el lugar del otro, de pensar que los riesgos son de todos, porque todos somos a veces peatones y a veces pasajeros o conductores. Entonces, no pensemos que la culpa siempre es del otro, porque todos vamos y nos movemos de distintas maneras a lo largo de nuestra semana.
Uh-huh. Mar, vamos a hablar un poquito de ASLEME. Eres directora, decías sí. que llevas ya 31 años al frente de esta Asociación Española para el Estudio de la Lesión Medular Espinal. Lo cierto es que está enfocada, ¿no?, a la prevención, que esto es muy, muy importante, rodeado de médicos y rodeado de gente, oye, que sabe de lo que se está hablando.
Pues sí, la verdad es que ASLEME lo fundaron médicos. Después de un estudio, el doctor que llevaba la unidad de medulares en La Paz y la unidad de la Cátedra de Medicina Preventiva en la Universidad Autónoma hicieron un estudio y vieron que la causa principal de lesiones que no tienen cura, pues medulares, craneales, amputaciones, era justamente los siniestros de tráfico, que la población de más riesgo en esos años 90 era la población joven, y decidieron crear una asociación sin ánimo de lucro, ASLEME, para intentar prevenir. Cuando nadie hablaba de prevención, pues estos médicos decidieron crear una asociación para prevenir. Y a partir de ese momento, bueno, empecé yo solita y ahora tengo una gran familia maravillosa de 100 personas lesionadas que trabajan en ASLEME y otros 100 sanitarios que también trabajan en ASLEME, dando a diario conferencias en colegios, institutos, universidades, centros de mayores, cárceles, autoescuelas, empresas. Sí. Bueno, pues como esto puede ocurrir a cualquier colectivo y a cualquier edad, creo que es bueno que los programas se dirijan a los riesgos y a los colectivos concretos, con sus riesgos concretos, y sobre todo que entiendan cada riesgo qué consecuencia puede tener, porque creo que ninguno somos conscientes de cómo cambia la vida después de esto, cómo es vivir en una silla de ruedas o cómo es vivir con la falta de un ser querido. O sea, yo creo que si fuéramos conscientes de estas dos cosas, todos seríamos más sensibles a este tema y los políticos creo que también tomarían decisiones basadas pues en el sufrimiento humano. Y sobre todo también en los costes que suponen para la sociedad este tipo de siniestros. O sea que creo que ahorraríamos mucho sufrimiento y dinero si realmente nos pusiéramos juntos a acabar con esta lacra y esta pandemia de los siniestros de tráfico.
Uno de los receptores, un colectivo, ¿no?, a los que te referías son los jóvenes. Lo cierto es que cuando hablamos de los botellones, ahora que se acercan también las fiestas navideñas, ¿no?, y que se usa el coche también para trasladarse de una cena a otra, la gente bebe, bueno, a veces sin control, otras veces pensando que lo que han bebido no va a tener consecuencias al volante, pero que sí las tiene. ¿Qué mensaje les quieres dar, Mar?
Pues mira, yo creo que todos podemos divertirnos, simplemente ser conscientes de que ese día no conducimos. Utilizar cualquiera de los transportes públicos, coger cualquier taxi entre varios, dejar ese dinero para que cuando salgamos de la fiesta vayamos todos sanos y salvos a casa y ya está.
Mar, decimos que en unos minutos vas a estar con la reina, su majestad, doña Leticia, pero también este fin de semana y con el motivo precisamente, ¿no?, de ese Día Mundial en Memoria de las Víctimas por Accidente de Tráfico, desde ASLEME, una vez más, habéis preparado todo un acto muy emotivo. Mira, te voy a poner esta música y me vas contando.
Ay.
Porque creo que algo tiene que ver, ¿no?, también este tema, sí, que ya de por sí nos pone a todos el vello de punta con ese acto que tenéis preparado.
Pues sí, la verdad es que ese día a nivel mundial, cada país celebra el Día Mundial de las Víctimas de Tráfico, ¿no? En España, cada asociación celebramos de una manera u otra este día. Nosotros en Madrid decidimos celebrarlo con una misa conmemorativa en la que está la sociedad civil, en la que están los representantes políticos, las empresas, todos los que trabajamos en seguridad vial. Estaremos en la Basílica de la Concepción de Goya a la 1:00 p.m. En este acto pues está preparado específicamente con ofrendas y preces específicas que giran en torno a las víctimas de tráfico y a pedir por todos los que han perdido un ser querido. Y es cierto que acaba, bueno, hemos ido mejorando el acto y bueno, como yo voy al acto de la Guardia Civil todos los años y me gusta tanto, bueno, me la sé de memoria la canción, pero lloro cada vez que la escucho, decidí que sería muy buena manera de finalizar la misa el general de la Guardia Civil y el jefe de la Policía Municipal de Madrid, al son de esta "La muerte no es el final", llevarán una corona de laurel al arzobispo don Carlos, que es quien presidirá la misa, pues al altar. Y bueno, pues solo verles cómo van por el pasillo con el paso marcial al son de la música, con esta ofrenda de la corona de laurel, pues creo que es, bueno, es un fin de la ceremonia muy emotivo. La verdad es que la preparamos con mucho cariño. Están invitadas todas las asociaciones de víctimas a asistir, aunque bueno, sobre las Lemberg caiga un poco el peso de la organización. Yo no me importa decir que soy católica, que el hecho de que respete que haya otras maneras de celebración civil, yo he querido que sea así, por eso lo celebramos con la pastoral de la carretera, con mucho, mucho cariño, y simplemente lo que queremos es que recordar a los que no están y a los que estamos en silla de ruedas, y bueno, seguir trabajando para que cada vez seamos menos, no seamos más.
¿Estarán tus hijas? ¿Cuántos años tienen tus hijas, Mar?
Ay, madre mía, 29 años.
Ya 29 años, fíjate. Si es que eres un ejemplo de superación.
Bueno, la verdad es que tengo que reconocer que estará mi marido, estarán mis hijas, estarán mis cuñadas, porque yo tuve el accidente hace 34 años y 6 meses después falleció el hermano de mi marido con 22 años, también en un accidente de tráfico, con lo cual, pues bueno, digamos que nuestra familia tenemos esa doble pérdida, la de alguien que ya no está, y bueno, lo tendremos a su mujer y a su hija, que participarán activamente con una PRED, y mi marido también leerá. A mi hija le he nombrado fotógrafa del acto. Bueno, la verdad es que yo voy repartiendo tareas a todos, tú lees, tú tal, y bueno, pues como nadie se atreve a decirme que no, pues bueno, estamos todavía terminando de organizar el protocolo del acto, que siempre a última hora, pues bueno.
Bueno,
como las
agendas, los flecos.
Exacto, los flecos que hasta el último día estaremos ahí rehaciendo, pero bueno, lo importante es que es un acto muy bonito y que el apoyo institucional está ahí, del gobierno, de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento, del Congreso, del Senado, y yo creo que eso es importante y bueno, lo agradecemos mucho.
Una misa, como decías, presidida por sexto año consecutivo ya por el cardenal Osoro el 21 de noviembre, ya a la 1:00 p.m. en la Basílica de la Concepción, que va a ser, como decías, muy emotiva, en la que todos estaremos, estemos o no presentes, Mar, toda la sociedad debe estar mentalizada y empatizar, ¿no?, con las víctimas de los accidentes de tráfico, y como bien decías, pensar que a cualquiera nos puede tocar, y para eso estamos, para trabajar, ¿no?, conjuntamente medios de comunicación, instituciones, asociaciones como ASLEME, a quien agradezco muchísimo, a ti en particular como directora, que oye, nos abráis los ojos y las orejas, sobre todo, porque los mensajes tienen que calar ahí como las gotitas para que luego tengan resultado. Marco Goyos, ha sido un placer, de verdad, y te deseo lo mejor.
Gracias a vosotros. No sé qué haríamos sin los medios, que sois nuestro gran altavoz para llegar a más personas.
Un abrazo.
Muchas
fuerte.
Gracias.
Gracias, Mar.
Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós. Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Somos los chefs Raúl Gordillo y Carlos Ruiz. Venimos a daros una receta de pescado.
Raúl, cuéntale lo importante.
Vale, el secreto es que utilizamos un producto de gran calidad.
Buscando que venga del mercado de pescados de Mercamadrid.
Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada. Y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
Contra la explotación sexual.
Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Frecan es fabricante nacional de campanas de cocina con presencia en más de 24 países. Nuestras campanas de cocina y sistemas de purificación de aire son un referente en el sector, proporcionando bienestar a miles de hogares. Pregunta en tu estudio de cocina y en frecan.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el polígono Europolis, Las Rozas.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Diez y 43 minutos de la mañana y como cada viernes ya sabéis que tenemos esta sección de Los alcaldes también son humanos, donde invitamos a alcaldes y alcaldesas para que demuestren efectivamente que tienen sangre en las venas, que no son robots y que tienen bastón de mando, pero además tienen una vida que queremos conocer. Así que hoy nos vamos a ir, Carlos Honorato, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Hasta un pueblo que me apetece mucho conocer, ¿eh?
Camarma de Esteruelas, que está situado en la zona este de la región, a 39 kilómetros de Madrid, por la A2. Para que nos centremos, limita al sur con Alcalá de Henares. En él, en el municipio, están empadronados 7.437 camarmeños. Atravesado de norte a sur por el arroyo Camarmilla, este municipio es la primera etapa del Camino de Santiago Complutense. Si nos acercamos a Camarma de Esteruelas, no podremos dejar de visitar la iglesia de San Pedro Apóstol del siglo XIII, un buen ejemplo del arte románico mudéjar, del que hay que destacar también la pintura mural en su interior. Surcando sus cielos, podemos ver avutardas comunes y otras especies protegidas. Buena parte de su territorio está declarado cepa, que es zona de especial protección para las aves. Y si queremos disfrutar de la localidad en fiestas, el 20 de enero se celebra San Sebastián con el traslado de la imagen del santo, el 3 de junio es a la Virgen del Amor Hermoso a quien se hace homenaje y el primer fin de semana de septiembre las fiestas de la patrona de Camarma de Esteruelas, la Virgen del Rosario.
Bueno, la Virgen del Rosario, esa patrona de Camarma, vamos a preguntar a su alcalde, a Pedro Baldomino Sorche, que ya saludo. Muy buenas, Pedro, gracias por venir.
Gracias por invitarme, Nieves, encantado de estar aquí con todos vosotros.
¿Camarmeño de toda la vida?
Camarmeño de toda la vida, sí, nacido y criado ahí, mi familia toda es de Camarma, y lo único que ocurre es que, bueno, pues por motivos laborales yo estuve algunos años fuera dando vueltas por ahí, por el mundo, por España en este caso, pero bueno, regresé para estar otra vez de nuevo con... junto a mi familia y ahora estamos aquí en esto.
Bueno, estamos aquí sin bigote, por cierto, porque sí. Para quien no sepa que Pedro Baldomino Sorche, alcalde de Camarma de Esteruelas, fue futbolista profesional, pues ya lo digo yo, ¿verdad, Pedro? Y digo lo del bigote porque en los cromos de fútbol de la época salías con tu bigote.
Sí, pero mi mujer me dijo que me hacía muy mayor y... que me afeitara, así que donde hay patrón no manda marinero, yo encantado de afeitarme. Y me costó al principio de decirlo, pero bueno, ya me he hecho la idea y estoy encantado de haberme quitado el bigote ya.
O sea, que te quitaste el bigote por amor.
Pues sí, totalmente.
Y por amor a tu pueblo, entiendo que ahora eres el regidor, ¿no?, de ese lugar donde tú naciste, donde tú te criaste, donde tu familia ha hecho raíces y donde tenía también un negocio.
Sí, mi padre regentó un bar en el centro de Campana Maestruelas durante 50 años, una persona muy querida, muy conocida, y yo estoy encantado, bueno, de decir, y lo digo en público como lo digo en privado, que si no, solo sería alcalde de Campana Maestruelas, no sería alcalde de ningún otro municipio.
¿Tenéis mote?
Bueno, mi padre ha sido Chorri toda la vida.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Chorri.
Tenía un bar, no sé muy bien la historia de ese mote, pero entonces a mis hermanos y a mí, pues los Chorritos, los hijos de Chorri, así que sí, sí.
¿Cuántos hermanos sois?
Pues tengo un hermano, Antonio, y dos hermanas, Mari Carmen y Carolina.
Una de ellas creo que os pone firmes a todos, ¿no?
Sí, en militar, no, pero es un encanto de niña, es un encanto de niña. Es la pequeña, nació 17, 18 años más tarde que yo y bueno, un amor, como te digo.
Seguramente hay quien se esté preguntando ahora, porque lo hemos dejado así, ¿no?, que los cromos de fútbol, que si el bigote, que si el fútbol profesional, pero ¿cómo fue aquel niño, ¿no?, ese Pedro que jugaba en esas calles con sus amigos, que de repente le dio por ahí, oye, empezaste a jugar al fútbol y acabaste en varios equipos, ¿no?, al final en el Real Betis.
Sí, pues he de decir que casi es un milagro que alguien en la España rural, en la España de Campana Maestruelas de los años 60, cuando yo nací, que no había instalaciones deportivas, que el campo de fútbol era donde pastaban las vacas, literal, que donde las calles eran de piedra, de tierra, pues que saliera un jugador de fútbol que llegó a Primera División, pues fue un auténtico milagro. Pero bueno, yo siempre digo que nací con una pelota en los pies, que era algo que me obsesionaba, que siempre quería ser jugador de fútbol, me encantaba, y mientras otros amigos iban a jugar a otra cosa, pues yo solo me ponía a entrenar, a jugar, y poco a poco pues fui escalando y hasta llegar a Primera División, efectivamente.
Y después entrenador también.
Entrenador, sí. Bueno, el fútbol me ha apasionado toda la vida, creo que me di cuenta que había nacido para eso. Lo que ocurre es que, bueno, de entrenador se sufre muchísimo, no te diviertes como cuando eres jugador. Y luego encima el fútbol entró en una dinámica que a mí no me apetecía ya formar parte de esa historia y quise salirme.
¿Ahora de qué equipo eres?
Pues si quieres que te diga la verdad, siento pasión, verdadera pasión por la selección española. Y luego, lógicamente...
Esta es una respuesta políticamente
correcta. No soy para nada políticamente correcto. Y luego tengo... me gusta mucho el Real Madrid y el Atlético de Madrid.
Bien, mi padre
era un atletista grandísimo y también nos metió un poco el amor por el Atlético de Madrid.
Bueno, pues vamos a ir, como diría el Cholo, partido a partido y nos vamos a ir metiendo en harina, porque ese jugador de fútbol con el bigote que, oye, Baldo, si tenéis curiosidad, le buscáis y ahí aparece con ese traje blanco y verde. Pero hoy viene en calidad de alcalde de ese pueblo de Campana Maestruelas. Pedro, ¿cómo fue que te dio por dedicarte a la política con esta trayectoria?
Pues mira, Nieves, la política me ha interesado de siempre, porque creo que cada paso, desde que te levantas por la mañana, la política influye en la vida, en nuestro día a día. Pero nunca había pensado en entrar en este mundo de manera profesional, por decirlo de alguna manera. Pero cuando regresé de nuevo a vivir a Campana Maestruelas, el entonces alcalde, Luis Gregorio, me dijo, oye, tú que vienes del mundo del deporte, échame una mano en la concejalía de deporte. Y yo, joder, pues esto lo domino yo estupendamente, encantado de la vida. Además, como te digo, era mi pueblo. Pero de repente, pues Luis Gregorio, como digo, el antiguo alcalde, se cansó, dijo que no quería continuar y la agrupación socialista de Camarma me vio como un buen aspirante al título, y ahí me dejaron de número uno y me vi, bueno, con muchos nervios, porque me parecía que era una responsabilidad muy grande ir de número uno sin tener experiencia en una candidatura, pero bueno, poco a poco fui adquiriéndola y la verdad es que uno de los días más felices de mi vida, de decirlo, fue mi nombramiento como alcalde de Campana Maestruelas, sin duda una alegría enorme.
Con las siglas del Partido Socialista.
Sí.
¿Gobiernas en solitario?
No, tenemos un... somos... la mayoría son absoluta, son 7, y somos 6 concejales del PSOE y uno de Unidas Podemos.
Uh-huh. ¿Qué tal, por cierto, es esto de tener coalición?
Bien, yo llevo 2 candidaturas, como te digo, además con el apoyo de este chico, y tenemos una buena relación, con algunas diferencias, lógicamente, pero siempre las solventamos de manera agradable, de manera amigable, y la verdad es que lo llevamos bastante bien.
¿Qué es lo que querrías no dejar de hacer, porque esta es tu segunda legislatura, antes de abandonar el ayuntamiento?
Bueno, yo vengo del mundo del deporte, entonces tengo un proyecto de ampliación del polideportivo y remodelación del mismo de alguna de las zonas antiguas que me encantaría dejarlo terminado el año que viene. Tengo el proyecto de la Casa Joven, que en Camarma no hay nada para los jóvenes, que va a ser un centro lúdico formativo para que los jóvenes tengan un sitio donde formarse y donde realizar algún tipo de actividad lúdica, que también lo vamos a poder realizar el año que viene. Son proyectos, los parques también los vamos a remodelar, el centro social del Nuevo Camarma también. Son proyectos que me hacen mucha ilusión terminarlos a lo largo de esta legislatura, pero hay algo que no está en mi mano, pero que sí me gustaría que cambiara, que es la burocracia en la administración pública. Es tremendo que tengas proyectos de hace 2 o 3 años y que no se puedan ejecutar por crédito, por una serie de motivos, ¿no? La burocracia en la administración pública es tremenda. Uh-huh. Y te lleva a unos tiempos de ejecución de los proyectos que la gente no sabe cómo funciona, y para mí es terrible, terrible, es lo que peor llevo.
¿Hay escuela en Camarma?
Sí, 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 claro, ahí tenemos 3 colegios.
Sí, sí. ¿Pero instituto no?
Instituto no, yo llevo peleando los 6 años, tenía un compromiso con la anterior Consejería de Educación de que se iba a poder realizar, hubo elecciones en la Comunidad de Madrid, la nueva consejera pues tiene otras previsiones para Camarma, pero yo voy a seguir peleándolo porque me encantaría que las niñas y los niños de Camarma pudieran estudiar el bachillerato en Camarma de Estruelas, y es una ilusión que tengo que no sé si la voy a poder cumplir, pero que yo no voy a dejar de pelear desde luego en ningún momento.
¿Dónde suelen ir? ¿A Alcalá de Henares a estudiar?
Sí, sí, sí. Tienes obligatoriamente que plaza, vamos, en Alcalá de Henares. Los institutos, gracias a Dios, lo tenemos cerca, pero bueno, me gustaría conseguir para mi pueblo un instituto.
Uh-huh. Y en la ciudad de Cervantes además también. Oye, los muchachos y muchachas de Camarma pues se tienen que ir a divertir, ¿no?
Sí, bueno, es lo que tiene la España rural, como digo yo. Uh-huh. Y la suerte que tenemos, que también es un pueblecito que no está demasiado lejos de Alcalá de Henares, está a 6 kilómetros, Madrid lo tenemos a 30 kilómetros. Quiero decir que tienes otras ventajas, como es lo que hablaba, de que tus hijos pueden ir al colegio caminando si quieres solo, pueden jugar, no hay mucha seguridad, te despiertan los pajaritos, no hay policía, no hay ambulancia, no hay sirenas, pero luego pues la oferta educativa, sanitaria o de ocio, pues lógicamente pues brilla un poco por su ausencia. Uh-huh. No es aquella que quisiéramos y que desearíamos para nuestras vecinas y nuestros vecinos. Uh-huh. Pero
hablas de la oferta sanitaria, tenemos esta pandemia, ¿no?, que estamos deseando superar entre todos. ¿Cómo pasasteis vosotros ahí en el pueblo el confinamiento y la pandemia en general?
Pues a nivel personal, creo que soy un hombre que afronta las cosas de cara siempre, y lo he llevado bien. Lo he llevado muy mal porque han fallecido muchas vecinas y vecinos, algunos familiares, y ver sobre todo que no te podías despedir de ellos, que la gente no podía estar en los hospitales despidiendo a sus familiares, ha sido muy duro a nivel emocional, a nivel psicológico, ha sido durísimo. Supongo que para todos los españoles ha sido, pero cuando uno es como el responsable de su municipio, la carga es bastante grande, y a veces te vas a casa frustrado porque no puedes hacer más, porque no está en tus manos, porque quieres ayudar más, pero no puedes, porque no tienes los medios o porque no tienes las infraestructuras suficientes. Y ver el dolor de las familias ha sido muy, muy doloroso emocionalmente y muy frustrante, porque no podías hacer nada.
Tú has vivido en Madrid muchos años, pero también has vivido fuera muchos otros. ¿El último sitio donde estuviste viviendo cuál fue?
Alicante, la zona de Levante. Sí, he vivido en Sevilla, en Córdoba, en Granada, en Cataluña. La verdad es que me ha encantado mi vida poder poder vivir de tus pasiones, porque ahora me apasiona la política, pero anteriormente me apasionaba el fútbol, y poder vivir de tus pasiones, eso es maravilloso. Y además, tengo que decirlo, que en todos los sitios en los que he vivido he sido bien recibido, me han integrado fantásticamente, y entonces pues he tenido una vida maravillosa, he sido un privilegiado, desde luego.
Por ahí era el Baldo, pero aquí es el Chorrito. Y le gusta el mar y Serrat.
Escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.
Mediterráneo de Serrat, un temazo, ¿eh? Sí. Es una de las mejores canciones que ha dado la historia de la música. Bueno, Serrat en particular. Que te gusta tanto, no sé si te ves en el Mediterráneo dentro de unos años, cuando te jubiles.
Seguramente, yo he tenido la suerte de vivir muchos años, además en la zona de Mediterráneo, Cataluña, Alicante, y me encanta el mar, me encantan los colores del mar. Mi color preferido es el agua turquesa, el verde esmeralda. Me encanta esa zona ahí. Ojalá. Yo tengo que decir que por ejemplo, mis padres cuando se jubilaron, pasaron los últimos, mi padre, 25 años de su vida en un pueblecito de Alicante, que es el Campello, que yo iba muy a menudo a pasar temporadas con ellos, con la familia, y era un sitio donde se está maravillosamente bien, tranquilo, y me encanta el Mediterráneo. Ojalá pueda terminar mis días allí.
Bueno, ya nos ha dicho que su color preferido es el turquesa. ¿Cuál es tu número preferido, Pedro?
El 13.
¿Fumas?
Desgraciadamente sí, ahora sí.
¿Ahora? ¿Antes no?
No, antes no. Antes no, cuando era jugador de fútbol profesional, no. Pero luego terminé, como hablábamos, me hice entrenador y el sufrimiento de los banquillos de fútbol es tremendo. Y por desgracia cogí ese vicio.
¿Cuándo ha sido la última vez que has dicho te quiero?
Pues posiblemente esta mañana, cuando me despedía de mi mujer para venir para acá.
¿Cómo se llama tu mujer?
Sonia.
Un beso, Sonia. Por cierto, ¿esa pulsera que llevas en tu mano izquierda?
Bueno, pues esto es una de las manías que me quedan a mí, que no es que sea muy maniático, pero creo en las megas, que a ver las islas, y entonces es una pulsera roja que me hizo mi mujer, por cierto. Siempre tienes que llevarla, que alguien te la haya regalado, no comprada ni hacerla tú. Y es para el mal de ojo.
¿Ah, sí?
Sí, a mí yo creo que mala suerte no me trae, así que la llevo siempre conmigo y bueno, que me dure.
Bueno, pues hombre, aquí la verdad que nos gusta leer el horóscopo y esto, luego ya te pregunto, pero como queda nada para llegar a las noticias, quería seguir comprobando que eres humano, que me consta, con alguna que otra pregunta, anécdota, curiosidad que quiero saber de Pedro Valdominos Orche, que es alcalde de Cámara de Esteruelas y que está hoy con nosotros en esta sección donde les conocemos más en profundidad. Así que, ¿te parece, Pedro? Escuchamos las noticias y retomamos la conversación.
Encantado.
Gracias.